presidente del sindicato AMPE Canarias. Pedro Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos afrontando este final de año y este parón ya, ¿no? El mirar un poquito hacia atrás en lo que llevamos de ese curso tan temido, el 2020-2021.
Bueno, pues yo creo que sobre todo con ganas de que acabe este año ya y comenzar con ilusión el nuevo año, que desde luego que seguro que mejor que este va a ser.
Eso es seguro. Vamos a empezar, si le parece, por algunas de las reivindicaciones que siguen sacando a la luz. Ni siquiera tendría que decir que han sacado, porque las siguen sacando. Esta tiene que ver con el tratamiento de los docentes que se consideran especialmente sensibles al coronavirus. Y digo siguen sacando porque en realidad todas estas reivindicaciones que ustedes ahora recordaban estos días en forma de nota de prensa ya formaban parte de lo que planteaban casi desde antes que comenzase el curso, ¿no?
Sí, fue justo cuando comenzó el curso. Se lo hicimos saber a la consejería, la realidad de este personal docente especialmente sensible, personal que de riesgo en cuanto al posible contagio del coronavirus. Y bueno, la realidad es que pedíamos que se adaptase el puesto de trabajo y esto no se ha hecho. Todo parte de una encuesta que se planteó por parte de la consejería a final del curso pasado, donde entre 5.000 y 6.000 docentes consideraban que eran personas especialmente sensibles. Este personal fue por medio de una empresa contratada por la consejería evaluado en cuanto a su posible riesgo y emitieron unos informes. Nosotros estábamos absolutamente en contra de esos informes porque se daban circunstancias hasta lógica que sin ser sanitario pues cualquiera se puede dar cuenta. Hablábamos, por ejemplo, de personal de más de 60 años con patologías a nivel respiratorio, a nivel cardíaco también y bueno, que la adaptación al puesto de trabajo que se le planteaba por parte de esta empresa era pues que usase mascarilla e hidrogel. Obviamente eso no se puede realizar y nuestra petición va en la línea de que se adapte el puesto de trabajo, igual que ocurre con el resto de empleados públicos. Este personal, la salida que le está dando la Consejería de Educación es, bueno, pues que esté en IT, incapacidad temporal, en baja médica, en su casa. Y para nosotros es un absoluto despilfarro de dinero público y hablamos de que este personal quiere y puede trabajar.
¿Y los profesores afectados cómo están llevando esa situación?
Hay rabia, hay enfado por parte de estas personas, es decir, de estos docentes que se plantean alternativas. Nosotros, además de la denuncia que hicimos al diputado del Común, cuando volvimos a reiterar a la consejería nuestra petición, lo hicimos en base a propuestas concretas. Es decir, tenemos que adaptarnos. Es cierto que no es lo mismo un empleado público que tenga un trabajo de administrativo, que lo puede realizar con facilidad, de forma telemática, que un docente que tiene que estar en el aula. Es cierto, la dificultad existe, pero nosotros planteamos alternativas, y alternativas atendiendo a las diferentes etapas educativas. Por ejemplo, a nivel de secundaria, formación profesional y enseñanzas artísticas, es muy, muy sencillo el tema del teletrabajo. Hay alumnado que no puede estar en los centros educativos, precisamente incluso por la misma razón, pues son personal de riesgo. Bueno, pues que se tenga una atención telemática con este alumnado, y eso lo pueden acometer perfectamente el profesorado de secundaria que es especialmente sensible. Cuando hablamos, por ejemplo, de las etapas de infantil primaria, que se hace un poco más dificultoso esta enseñanza, se puede adaptar en los propios centros. Nosotros le hacíamos la propuesta, es decir, hacer que la docencia de este personal sea con grupos más reducidos, a lo mejor de 10 alumnos, intentar en función de la realidad de cada centro que fuese en espacios abiertos, ¿sí? y tener docencia con ese alumnado, realizar actividades de apoyo a alumnado que tiene más dificultades, preparar material didáctico que se puede realizar en los propios centros adaptados a la programación de cada centro. Hay diferentes alternativas que son diferentes a la de, bueno, porque el profesor esté de baja y esté en su casa.
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación. Si te parece, Pedro, seguimos hablando de otras cosas porque se han producido también otros aspectos en el mundo de la educación. Y si nos centramos también en eso, en el peligro de las aulas, también fue algo que teníamos ahí barruntando desde los previos al inicio de curso en septiembre. Al final hay que celebrar también que se ha ido comprobando que las aulas no han sido el foco terrible de contagio que muchos nos temíamos, ¿no?
Pues sí, desde luego que no queda otra que aplaudir. Si en este caso el personal docente y especialmente los equipos directivos han llevado a cabo los protocolos que se han planteado por parte de la consejería y bueno, ha sido un trabajo ingente, pues porque ha sido muy, muy complicado. En secundaria, con un poquillo más de facilidad, pues porque sí que se ha producido la necesaria reducción de ratio, lo cual también va en beneficio de la calidad educativa. Nos lo comentan en general,
sí.
Que el profesorado en secundaria puede desarrollar muchísimo mejor su currículum, atender más a esa diversidad, porque los grupos están más reducidos. Y después, en infantil primaria, que no se ha producido esta reducción de ratio, pues se ha tenido que adaptar los centros, no solamente a nivel de las propias infraestructuras, sino con todas las medidas de seguridad, de separación entre unos grupos y otros, en los propios comedores, en los recreos tener que hacer turnos, en las entradas y salidas a los colegios. Ha habido mucha dificultad, se han intentado llevar a cabo todas las medidas y bueno, el resultado cierto ha sido pues todo lo positivo que desde luego que los más optimistas planteaban que se podía desarrollar, sí.
Podríamos sacar de conclusión que los protocolos funcionan, ha sido cuestión de suerte, podríamos verlas venir, puede haber una tercera ola que sí que llegue a las aulas. ¿Qué conclusión sacamos de lo que nos han arrojado estos tres meses?
Hombre, yo suerte en este caso yo creo que no, yo creo que ha sido, un trabajo muy, muy ingente por parte del profesorado, que ha puesto mucho de su energía, de su tiempo, incluso más allá de las funciones que tenemos como profesores, como profesoras, para desarrollar y atender a esta situación.
Sí.
Ese trabajo, yo creo que el resultado pues está un poco ahí.
Luego están las conclusiones, Pedro, perdona, de con qué nos quedamos de todo esto, ¿no? Mencionabas lo de las ratios y era el viejo tema desde hace tiempo y ahora ha llegado, en secundaria al menos, ha llegado de manera impuesta y un poco por las circunstancias, ¿no? Pero ya hay profesores diciendo, oye, y si nos quedamos así, ¿habría manera de que ahora, cuando lo vayamos solucionando, porque esto lo estamos solucionando, vamos a intentar pensar de esa manera, pues que algunas de las cosas buenas que hayan llegado con la aplicación de estos protocolos se puedan quedar en las aulas?
Pues confiamos en que así sea. Cuando hablamos de ratios, cuando hablamos al final de número de profesores por alumno, la reivindicación nuestra va enfocada a llegar a la media nacional. Es decir, no aspiramos a mucho más, pero que la media que está en el resto de comunidades autónomas, pues también la tengamos en Canarias. Estamos totalmente convencidos que eso redunda en la calidad educativa. Es decir, es que no hay ninguna duda. Y bueno, hay quien lo pone en duda y dice que no necesariamente tiene que ver, que hay estudios, que... Pero vaya, si nos comparamos con los países que siempre nos gusta comparar, que si Finlandia, que si no... Bueno, más allá de las condiciones laborales del profesorado, el tema de las ratios es algo básico. Cuanto menos alumnos tengamos en el aula, mejor podemos atender a esa diversidad, que al final es lo que es necesario. Hay mucho alumnado que nosotros no llegamos a poder atenderlo, pues porque o tienen más dificultades o incluso tienen una serie de cualidades que a veces se aburren,
sí.
Porque tenemos que bajar, entre comillas, si cabe la expresión, el nivel a la hora de los aprendizajes que planteamos para que se adquieran, y se aburren. Pues claro, si son menos alumnos, pues es mucho más fácil, ¿verdad?, el poder atenderlos y al final hacer que la educación la vean como algo que tiene sentido, que les ayuda y que, más allá de que pueda ser más o menos divertido, es algo necesario para que se vayan construyendo como personas.
Y ahora me gustaría abordar respecto a eso, ¿no?, y a lo que tiene de bueno de los nuevos sistemas y lo que está ayudando a que el temario esté avanzando a velocidades que inauditas, ¿no?, que no se conocían antes. Yo pongo sobre la mesa algo que me parece un poco más agridulce, Pedro, y te lo quiero explicar bien, porque en cierta manera también todos estos protocolos están llevando, dicen los profesores, a unas aulas muchísimo más ordenadas, ¿no? El tema mascarillas, distancia, como que tenemos a los alumnos que se sientan, poco menos, escuchan, y unas aulas más silenciosas que nunca. Yo sé que para un profesor esto es oro puro, ¿no?, pero también hay una cierta robotización y pérdida de un poquito de la esencia que no sé si acabará siendo malo o si no está tan bien que lo hayamos llevado a tal extremo, ¿no?
No, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, nosotros no creemos que esto sea lo ideal para nada. La socialización del alumnado es fundamental. El poder tocarnos, el poder abrazarnos en las aulas, que especialmente en las etapas iniciales de infantil primaria, eso es una cuestión más que necesaria y tenemos muchas dificultades. Incluso ahora cuando se plantea ese distanciamiento, esa cercanía, la dificultad que tenemos para realizar trabajo cooperativo con reuniones de grupo. Es decir, hay muchísimas dificultades. Esto no es para nada lo ideal. Un profesor, una profesora, no estamos contentos cuando está todo el mundo callado y no se oye una voz ni nada. No, nosotros lo que queremos es que en cada momento se pueda aplicar los agrupamientos y el tipo de docencia necesaria. Y desde luego esta no es la ideal, para nada. Nosotros, cuando tenemos más dificultades, cuando hay alumnado disruptivo y que normalmente está condicionado casi siempre por elevadas ratios. Y porque ese alumnado que tiene dificultades, pues se aburre en el aula y nosotros no podemos atender a todas las circunstancias. Y entonces pues hay que buscarle una alternativa. O sea, y ahí es donde, en estas circunstancias en que hay menos ratio, pues se hace un poquito menos dificultoso atender a esta circunstancia.
Se decía en torno a esto, a cómo está quedando la educación, ¿no? Uno de los miedos que se ponía por delante ya desde marzo, ¿no?, era: no queremos tener una generación COVID, ¿no? ¿Lo vamos a evitar?
Yo confío en que sí. Es decir, estábamos convencidos que más allá de las posibles bondades que pueda tener la enseñanza semipresencial, es decir, distancia, la enseñanza a distancia tiene también su lado positivo, y yo creo que también en alguna medida ha llegado también para quedarse. Otras las cuestiones positivas que se pueden ver. Ahora, lo que no se puede plantear es una enseñanza que no sea presencial, con carácter general, salvo alguna excepción de formación profesional o alguna cuestión muy específica. La enseñanza tiene que ser presencial. Entonces, desde que se ha retornado a esa presencialidad, yo creo que, bueno, se puede paliar un poco ese déficit de aprendizaje que se pudo plantear sobre todo el último trimestre del curso anterior, y bueno, no creo que tengamos que plantearnos esa situación de ¿verdad? Es cierto que se planteaba este alumnado COVID, ¿verdad? Esta generación COVID que pudiera llevarse a cabo.
Si se evita ese aprobado general con matices, ¿no?, que tuvimos un poco al final del curso pasado, ¿cómo crees que van a pintar las notas de nuestros estudiantes en Canarias?
Bueno, yo creo que siempre en positivo hay que mirar esta situación y bueno, como decía, al atendiendo especialmente a secundaria, la realidad de esa reducción de ratios, de esa mejora en la atención individualizada, pues yo creo que podrá mejorar. Incluso, vamos, de todas formas, esto es un tema siempre muy complejo y que la principal dificultad es que casi siempre se mira a corto plazo, y la educación, estamos convencidos desde AMPE, que tiene que ser mirada a medio-largo plazo. Las inversiones que se realicen, que no el gasto, tiene que ser enfocado a ver resultados cuando pasen muchos años, o al menos unos cuantos años. Y ahora lo que se mira, bueno, a ver los resultados de este año, a ver si comparado con lo del año pasado. Y bueno, no tiene que ser, como digo, más a largo plazo.
Y el año que viene, Pedro, pues también afrontando ese cambio en la ley educativa, ¿no? La ley SLA, ¿cómo la ven venir?
Pues nosotros, y mira que siempre tendemos al optimismo desde el sindicato, pero es que lo que nos tememos es que, pues porque sea otra más, ¿verdad? Y que ojalá exista un acuerdo a nivel nacional en este caso para poder tener un poco de estabilidad, pero nos tememos que no. Esta nueva ley, cierto que corrige algunas de las deficiencias de la anterior ley, pero no es el cambio que necesita nuestro sistema educativo, y estamos convencidos. Tiene que plantearse un acuerdo de mínimo antes de plantear una ley en la que el consenso debe primar, y el consenso a nivel de todos los sectores. Nosotros entendemos que se tenía que haber planteado un diálogo sosegado de todos los sectores educativos, algo similar como se hizo con la LOCSE, que ya lleva muchos años ya, y de forma tranquila, como digo, ir planteando esa serie de mínimos y llegar a un consenso, algo también similar a lo que planteó el ministro Gabilondo en su momento, sí. Que planteó un muy buen pacto educativo que estuvo a punto de firmarse y que por una cuestión política al final pues no se llevó a cabo. Posteriormente también el Partido Popular intentó llegar a un acuerdo, también por cuestiones políticas no se llevó a cabo. Es muy triste y nosotros desde luego, a pesar de que tendemos a optimismo, estamos ya un poco cansados del profesorado. Ahora pues se van a modificar de nuevo los currículos. Se anuncia por parte del Partido Popular que si llega al gobierno algún día, pues volverá, ¿verdad?, a cambiar la ley. Pero esto es que es desde luego vergonzoso y vergonzante lo que ocurre con la educación en nuestro país. Y en la línea que comentaba antes, en la línea de que no se mira a corto plazo, no se mira a largo plazo, sino siempre a corto plazo. Y bueno, yo ahora he cambiado esto. Es normal que un partido político intente meter su sesgo ideológico, nosotros lo podemos entender, pero con matices, no cambiando de fondo una ley, por favor. Nosotros entendemos que esa no es la solución.
Vamos, que como conclusión, llegue desde la izquierda o llegue desde la derecha, ninguna ley va a ser buena hasta que parta de un mayor diálogo y un mayor consenso, ¿no?
Totalmente convencido, o sea, eso es que no existe ninguna duda. Es que, además que tampoco se plantea ese profundo cambio que es necesario. No se toca prácticamente la estructura, la formación inicial del profesorado. Se corrigen determinadas cuestiones, se cambia alguna cuestión, pero no se ha planteado, insisto, de forma sosegada. Es que no entendemos, entendemos, sí, pues por lo mismo que ocurrió cuando se planteó la anterior ley, pues porque interesa que cuando yo estoy gobernando, pues esta es mi ley, ¿verdad? O la OER en su momento, ahora la CELA, ahora, pues, y después será la siguiente. Bueno, y es desde luego frustrante, por supuesto.
Pedro Crespo, el presidente de AMPE Canarias, el sindicato, hablando de educación, de la que estamos viviendo y de la que podremos vivir en ese 2021. Me quedo, Pedro, con esa intención que siempre ponías por delante del optimismo, aunque haya muchos peros por delante. Vamos a ver qué tal nos queda este año que viene, ¿no?
Eso esperamos. Nosotros confiamos en que el buen hacer del profesorado, también la colaboración, como no, de la familia, pues puede ayudar a que las intenciones, que estamos convencidos que son buenas por parte de la consejería, pues lleven a buen puerto y continuemos avanzando.
Y que a lo mejor, y veremos qué tal se plantea el curso que viene, sin pandemia por delante o con una pandemia mitigada por delante, se podrá discutir gran parte de estas otras cosas que hemos puesto sobre la mesa, porque con el coronavirus prácticamente todo debate ha quedado muy sesgado y sometido, además, a los condicionantes, ¿no?
Sí, claro, como ha pasado en general a nivel de toda la sociedad y en la educación, pues evidentemente no nos quedamos al margen, y lo prioritario ha sido eso. Lo prioritario en ese retorno a la presencialidad fue la seguridad, las garantías del alumnado, y bueno, y una vez ya más o menos tenidas en cuenta, pues hay que seguir planteando las otras cuestiones y las otras reivindicaciones.
Las plantearemos y las comentaremos el año que viene. Feliz entrada de año, Pedro. Un saludo.
Igualmente a ti y a todos tus oyentes.